Comienza el enfoque, como siempre, a las 7 de la tarde. Esto es Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Me decían los compañeros en la redacción de Onda Madrid hace un instante que con las urgencias que marca la invasión de Rusia en Ucrania, que son muchas las urgencias, desde luego, estamos dejando un poco de al margen analizar debidamente los datos de la pandemia. De hecho, esta semana se dejan de dar ya a diario los datos, solo se van a dar dos días a la semana. Pero es lo cierto, me decían mis compañeros, que cada vez la incidencia baja más lentamente. No ponemos ahí el foco y el enfoque, pero ciertamente así es. La incidencia baja 19 puntos, estamos en 444, que es una cifra que diríamos altísima hace un mes o mes y medio. 444 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad notifica 35.000 nuevos contagios y 161 muertos desde el viernes pasado. Este día tendremos un espacio dedicado a la Asamblea de Madrid. Y tenemos, como siempre, nuestro tiempo de economía y la tertulia habitual de los lunes con Carlos Dávila, con Gabriel Sanz y con Ricardo Martín. Y, como siempre, el pulso de la invasión a Ucrania cada instante y en cada momento en esta antena. If I was a gambling man, yeah. With a broken down cowboy like me. La invasión de Ucrania nos está robando algunos detalles que nos llegan envueltos en el papel transparente de la esperanza. Aunque parezca mentira, junto a los misiles y las bombas, vive también el heroísmo y la dignidad. Cierto, crecen flores en el campo de batalla y eso no lo puede evitar Putin. La guerra ha unido lo que estaba fracturado. Ha hecho que los ucranianos sepan que pueden resistir hasta un punto que ellos no imaginaban hace dos semanas. La invasión ha convertido en valiente al tímido y ha dado seguridad al dudoso. La vida tiene esto. Necesitamos urgentemente, a veces, en algunos momentos, el horror para saber lo que tenemos dentro. Lo han contado tanto los medios que yo también quiero hacerlo. Esta es la historia de un niño. De un niño ucraniano de tan solo 11 años que ha conseguido cruzar la frontera con Eslovaquia. Solo y con una bolsa de plástico, su pasaporte y un número de teléfono escrito en una mano por su madre. Su madre, que ya sabe que el niño está bien, se vio obligada a meterlo en un tren rumbo a Eslovaquia porque se tenía que quedar en casa para cuidar de la abuela con una discapacidad aguda. El niño está bien, ya digo, y se ha encontrado ya con sus familiares. El niño, en realidad, tiene la suficiente edad para no olvidar lo que le ha pasado, lo que ha visto y acaso lo que tenga que ver y saber. Y uno tiene la ilusión de que una historia así hará de él un ser humano sin problemas para reconocer de largo los gestos que traen consigo, los actos dignos, humanos y honorables. El primero, el de su madre. Es fácil imaginar el momento de esa madre metiendo a su hijo a empujones en el vagón de un tren incierto. Fácil imaginar la confusión de una criatura de 11 años. ¿Qué está pasando? ¿Qué me pasa? Fácil sentir algo parecido al abandono y la pena con esa madre que dice adiós a su pequeño hijo. Ese niño que lleva un número de teléfono escrito en una mano y cuyo valor es equivalente a un gran tesoro. ¿Olvidará ese número de teléfono alguna vez ese muchacho? Pero esta es también la historia de Anastasia Yakanskaya, una atractiva mujer de 26 años que desde el primer día de la invasión tuvo claro que ella, a diferencia de amigos y familiares, no iba a abandonar su país. Anastasia estaba el viernes pasado yendo a un refugio de perros en Buka, a 30 kilómetros de Kiev. Ella iba con dos voluntarios más, directos a llevar comida a los animales. Cuando estaban llegando, fueron acribillados a tiros. Los tres fueron asesinados sin posibilidad de salir siquiera del coche en el que viajaban. Después de los tiros, silencio. Como todo asesinato, la acción fue deliberada. Los familiares de Anastasia no saben por qué la han matado, pero creen que los militares rusos están matando cada vez más civiles al azar como una forma de asustar a la población que no se quiere someter. El refugio al que Anastasia fue a entregar comida llevaba 3 días sin alimentos para los animales. Su última historia en Instagram, publicada solo unas horas antes de su asesinato, muestra a la joven sentada en la parte trasera de un vehículo sonriendo a la cámara, junto a bolsas de comida para perros. Es entonces cuando uno repara en la fragilidad de nuestras vidas. Anastasia quizá no se creyera las amenazas de Putin hace 2 semanas, como tampoco las creíamos muchos de nosotros. Anastasia no podía imaginar lo que le iba a pasar minutos después de hacerse esa fotografía en la que está sonriendo y que todavía se puede ver en Instagram. Ninguna muerte es inútil, y menos la de esta mujer. No sabe uno qué habrá pasado con los perros, aunque hemos de imaginar la peor muerte por hambre, como Stalin asesinó a millones de seres humanos. Sé, sin embargo, que su final nos interroga. Anastasia es una persona más que, sabiendo de los peligros de la situación, atendió la llamada de su corazón y también de sus principios. Es pues un ejemplo, pero es también un aviso, una certeza de que Anastasia podemos ser cualquiera de nosotros. Cada día, un amigo deja pacientemente en mi WhatsApp un pensamiento para que me ayude a entender lo que pasa. No lo sabe, pero solo consigue mi amigo complicar más las cosas dentro de mi cerebro. El último que me envía es este. Los monos son demasiado buenos para que el hombre pueda descender de ellos. Lo escribió un filósofo, Friedrich Nietzsche. Contado delante de un micrófono de Onda Madrid en el duodécimo día de la invasión de Rusia a Ucrania.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Enseguida el diario de la guerra, Javier Fernández Mar Domingo, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. En un momento les damos cuenta de todo lo que está sucediendo al este de Europa en la invasión rusa sobre Ucrania, pero antes, como cada día a esta hora en El Enfoque, como cada día a esta hora en Onda Madrid, echamos un vistazo al estado de la circulación en las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultad en la entrada a Madrid en la A2 a la altura del cruce con la M30 y también por la carretera de Colmenar, la M607, en la zona de Monte Carmelo. También se complican las salidas de Madrid, en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas, la A4 Butarque y ya en la M40 destacamos el tramo de Hortaleza en sentido A3 y también en Ciudad de la Imagen en sentido A5. Recordamos además esas obras de mejora que obligan a interrumpir el tráfico de la carretera de Valencia, de la A3 entre Arganda y Perales de Tajuña en sentido Valencia. Van a encontrar desvío debidamente señalizado. También mucha precaución por lluvia en varios puntos de la comunidad. Moderen la velocidad.
Duodécimo día de invasión rusa en Ucrania. La fotografía de esta jornada es la que ustedes pueden ver en todas las portadas de periódicos, en todas las portadas españolas y europeas en el día de hoy. Miembros de una misma familia cubiertos con una manta, muertos, asesinados, civiles. Intentaban huir por uno de los llamados corredores humanitarios que se presuponían seguros. Visto lo visto, de seguros no tenían nada. Rusia está bombardeando poblaciones en toda Ucrania, núcleos de población civil incluidos, lo que ha desatado la indignación pero nada más que la indignación de momento de toda la comunidad internacional. Última hora de la invasión, Rafa Cerro, buenas tardes.
Tú lo has dicho, Javier, en todas partes nos llegan noticias de ataques directos de ametralladora contra civiles en Mykolaiv, en Irpin, antes pasó en Jersón, la ciudad que ya ha caído. Es en todas partes, la cara de la guerra el lunes es la represión de los civiles, de la población del país, de Ucrania. A 80 kilómetros de Jersón también, tiroteados, civiles muertos, estaban protestando pacíficamente en Irpin. Un misil impactó ayer mismo también contra civiles. Polonia se baja. El primer ministro, Mateusz Morawiecki, ha asegurado que no enviará aviones a Ucrania, no los enviará ni pondrá a disposición sus aeropuertos. Ha desmentido así un posible acuerdo que solo llevaba un par de horas en el escenario, en el candelero, dos horas nada más, con Estados Unidos para la entrega de cazas al país vecino para contrarrestar el poder de la aviación Rusia. Se ha arrugado el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki. En el polo opuesto de la estrategia, el primer ministro ucraniano ha vuelto a pedir un escudo antiaéreo. Volodymyr Zelensky.
Estamos esperando una decisión para cerrar los cielos, bien con vuestra fuerza, o con aviones de combate y sistemas de defensa aérea que nos proporcionéis y nos den la fuerza necesaria.
Fíjate en que son todas las ramificaciones internacionales de conflicto. Por ejemplo, ahora Le Monde lo abre con este titular. La Unión Europea lanza el examen de candidaturas de Ucrania, Georgia y Moldavia. Esas tres candidaturas a apertura de la Unión también como escudo. No habrá escudo aéreo, eso sería, digamos, un riesgo muy directo ya de enfrentamiento entre los bloques. Zelensky había lanzado una súplica al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que proveyera a Ucrania de más aviones de combate. Ataques contra civiles, tiroteo de corredores humanitarios, protección de los ciudadanos de Ucrania, no.
Hay 1,5 millones de refugiados en una semana. Si los bombardeos continúan así, de forma indiscriminada, podemos esperar hasta 5 millones de refugiados.
5 millones de inmigrantes o de refugiados, da igual, es la voz del señor Borrell, la voz de los asuntos exteriores de la Unión Europea. Otro drama, el de la gente que huye de la guerra. De momento ya tenemos más o menos 1,5 millones de gente que no puede estar en su casa, que ha escapado. La tercera ronda de negociaciones acordada entre las delegaciones de Rusia y Ucrania se ha iniciado este lunes en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Rusia dice que se discutirán asuntos de arreglo político interno, asuntos de arreglo militar, aspectos humanitarios. Ahora mismo, Javier, la previsión es esta, termino. Rusia dice que terminaría la guerra al instante si Ucrania le entregara tres regiones clave. Eso, por ejemplo, es el New York Post ahora mismo. Y en cuanto a la BBC, Rusia y Ucrania, fíjate que este testimonio, Oleksandra, otra chica rodeada de perros, como la contaba Félix, 25 años, Kharkov, mi ciudad en Ucrania, está siendo bombardeada, pero mi madre en Rusia no me lo cree. He hablado dos veces hoy por teléfono con ella y la madre dice que eso es imposible, que los rusos no hacen eso.
Esto en el este de Europa, gracias Rafa. En el resto del continente se sigue notando lo que allí sucede, especialmente en el aspecto económico. Bruselas mueve ficha y anuncia planes que se van a detallar más en profundidad en el día de mañana para paliar esos efectos, y el objetivo es depender menos energéticamente de Rusia. Todo mientras se anuncian nuevas sanciones. Corresponsal comunitaria a Bruselas, Concha Lozano. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo ha anunciado hoy la presidenta de la Comisión Europea. Los 27 están ya preparando un cuarto paquete de sanciones contra el régimen de Putin para evitar, sobre todo, que pueda sortear las represalias ya aprobadas la semana pasada. Von der Leyen también ha adelantado que mañana mismo el Ejecutivo Comunitario prepara una batería de medidas para hacer frente a la crisis energética que se avecina. Lo más importante, ha dicho, es reducir la dependencia del gas, del petróleo y del carbón ruso. Hay que diversificar, según ella, el suministro de combustibles fósiles y mejorar la eficiencia energética. El segundo pilar, según von der Leyen, es aliviar la carga de los consumidores. Los precios de la energía están suponiendo una pesada carga para los consumidores y los empresarios. Vamos a discutir cómo asegurar que nuestro mercado de la electricidad siga siendo eficiente a pesar del incremento de los precios del gas desbordados por la guerra de Putin. Von der Leyen apunta además a inversiones masivas en energías renovables para cambiar desde dentro la estructura, dicho, y composición del mercado energético europeo. En la actualidad, Rusia es el principal proveedor de gas de la Unión Europea.
Y además, los 27 solicitan a la Comisión que se inicie el proceso para adhesionar al club comunitario a Ucrania, a Moldavia y también a Georgia. Concha.
Según ha anunciado la presidencia francesa, los 27 embajadores europeos han acordado pedir al Ejecutivo comunitario que dé el primer paso para que en un futuro estos tres países puedan adherirse al club comunitario. Los 27 solicitan formalmente a la Comisión que estudie si tanto Moldavia como Ucrania y Georgia pueden ser algún día socios comunitarios, algo que ellos mismos han solicitado recientemente, y especialmente Ucrania tras la invasión rusa. Todo un gesto sin duda de buena voluntad por parte de la Unión Europea, aunque el camino que debe recorrer cualquier país que quiera unirse a la Unión es largo y plagado de condiciones para los aspirantes. Para que un país sea aceptado formalmente, además de cumplir con muchos requisitos, tiene que ser aprobado por los 27 en bloque, es decir, por unanimidad. El asunto va a ser sin duda estudiado el próximo jueves en la cumbre informal de jefes de Estado que se va a celebrar en Versalles.
Esto en Bruselas, en España, igual que en la capital comunitaria, preocupan y preocupan mucho las consecuencias económicas de un conflicto que de momento pinta muy, pero que muy mal. Si ustedes pasan por una gasolinera, verán que el precio del combustible ya roza los 2 euros el litro en algunos casos. La electricidad también continúa subiendo y mañana pulveriza todos los récords. Enrique López.
La electricidad alcanzará mañana los 544 euros el megavatio hora para quienes tengan tarifa regulada. Es casi un 900% más que hace un año. Pero eso es la media. Si nos fijamos entre las 7 y las 8 de la tarde, el megavatio costará 700 euros. Detrás está el gas, que también se ha disparado. Desde las asociaciones de consumidores piden medidas. Enrique García, de la OCU.
Reducir o eliminar temporalmente el IVA del gas, por ejemplo, que todavía no se ha eliminado. Dos, ajustes en el mercado marginalista del precio de la electricidad. Pagar la electricidad que se genera en la hidráulica, en la nuclear o incluso en la solar o la eólica a los precios del gas. Ahora mismo es una auténtica locura.
El gobierno asegura que ya está trabajando en ello. Nadia Calviño, vicepresidenta.
Estamos trabajando para ver cómo podemos topar ese precio de la energía, pero luego también estamos tomando medidas para reducir la dependencia energética de Rusia, para diversificar las fuentes de suministro, para que cuanto antes ya no nos afecte la estrategia de Putin.
Junto al gas y la electricidad, el petróleo, el barril de Brent de referencia en Europa, está en máximos de $130. Y hay gasolineras donde el litro de gasolina 98 octanos alcanza los 2 euros. Juan Cruz es experto en energía.
Vino la primavera árabe, que en España también el petróleo estaba muy, muy, muy alto, y lo que hizo, por ejemplo, en ese momento el Ministerio del Interior, que bajó los límites de velocidad para que de alguna manera tuviéramos que importar menos petróleo. Y ojo, por ejemplo, hemos vivido durante muchísimos meses con teletrabajo. Esto también hace que las necesidades de desplazamiento también disminuyan.
La situación en Ucrania ha disparado también materias primas como el trigo, un 40% más caro, o el maíz, un 25%. El precio del pienso, denuncian los ganaderos, se ha doblado en tan solo 12 días.
Y entre tanto, los socios de gobierno siguen mostrando sus diferencias en público con respecto a esta invasión, todo a raíz de unas palabras este fin de semana de Ione Belarra, líder de Unidas Podemos, en las que hablaba de partidos de la guerra. Hoy los morados matizan y aseguran que no se referían al Partido Socialista. Noelia Ontoria.
Tras las palabras gruesas, la conciliación, dice la portavoz de Podemos, Isa Serra, que la ministra Ione Belarra no se refería al PSOE cuando habló de los partidos de la guerra. Le contestaba en Televisión Española la titular de Defensa, Margarita Robles.
La primera pregunta es si hemos llamado al Partido Socialista partido de guerra, y la respuesta es no. La respuesta es que estamos en tiempos muy difíciles y que Sánchez sabe que cuenta con nuestro apoyo.
Bueno, yo lo único que digo, que el único que está haciendo la guerra es la guerra de Putin, y creo que todos los partidos en España estamos por la paz. Luego habrá opiniones individuales, más bien con una perspectiva de consumo interno.
No hay riesgo de ruptura, asegura el PSOE, y Podemos, por su parte, reconoce que su postura choca con la de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aunque mantienen que será su candidata y siguen apostando por caminar unidos. En un artículo este fin de semana, el ministro Alberto Garzón advertía de que es probable que Díaz se encuentre ahora mismo sufriendo un momento de asfixia por parte de sus compañeros, cuyas presiones están reduciendo su margen de intervención.
No solo hay discrepancias en el seno del Gobierno central, hay discrepancias también en el Ayuntamiento de Madrid por la idea del alcalde Martínez Almeida de poner a una plaza el nombre del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como muestra de homenaje. Mar García.
Está a unos 350 metros de la Embajada de Ucrania, en la plazuela en la que confluyen Ronda de Sobradiel, Ronda Bubilla y Avenida de Champañán. un espacio público que va a llevar el nombre de presidente Zelensky para recordar la defensa de la democracia que está haciendo el pueblo ucraniano. Un nombre para un espacio urbano, defiende el alcalde Martínez Almeida.
Para que de forma permanente esté presente en nuestras calles el pueblo ucraniano y el nombre del presidente Zelensky como faro de la libertad en estos tiempos convulsos, difíciles, dramáticos que estamos viviendo en el orden global.
Y una nave en Vicálvaro va a servir de almacén para la solidaridad de los madrileños, aunque también recuerdan desde Cibeles que las organizaciones están pidiendo sobre todo que se ayude con dinero.
Y para centralizar el almacenamiento y la canalización de todas las donaciones madrileñas para Ucrania, que no son pocas, el gobierno de la comunidad ha preparado el almacén del Hospital Enfermera Isabel Zendal, un Zendal que ha visitado hoy la presidenta Díaz Ayuso, que ha querido destacar que no es un punto de recogida de donaciones. Begoña Alarcón.
Un almacén en el propio Hospital Zendal de más de 5.000 metros cuadrados no es un punto de donación para particulares, sino para centralizar la ayuda que están recibiendo las ONGs y las instituciones. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
La Embajada de Ucrania nos va a ayudar a clasificar, embalar y enviar los envíos desde aquí a las zonas fronterizas de su país.
Hasta el momento se han recibido 125 toneladas de alimentos, ropa, productos de higiene o medicamentos de más de 30 puntos de recogida de toda la región. Hoy mismo salen para Ucrania los 100 primeros palets y Madrid está preparada para acoger a los refugiados.
Ucrania nos necesita y ahí estará Madrid. En este nuevo momento histórico, Madrid va a estar a la altura.
Habrá autobuses y otros medios de transporte para el traslado de los ucranianos que lleguen a nuestra región. Se les ofrecerá vacunas COVID, tarjeta sanitaria, abono transporte y plazas sociales.
Hay asuntos más allá de la invasión. 7:21 de la tarde, en lo estrictamente político, arranca hoy una semana en la que vamos a conocer los candidatos definitivos, si es que hay candidatos, con ese en plural, para liderar el Partido Popular. Una cosa está clara, o parece clara, Alberto Núñez Feijóo será el nuevo presidente de la formación, pese a que pueda haber algunos otros candidatos con intención de ocupar ese asiento. Flor Carazo.
Semana clave para el PP. Mañana se abre el periodo para presentar los avales, que se cierra el miércoles. El jueves se anunciará la lista de precandidatos. Aunque haya varias candidaturas, será difícil ganar a Alberto Núñez Feijóo. Escuchamos al presidente gallego en Antena 3.
Me gustaría que hubiese más candidatos. La respuesta sí, porque creo que eso es una señal de normalidad y de tranquilidad en un partido. Ahora, ante el impacto que hemos sufrido, pues probablemente haya gente que piense que en este momento es bueno fichar a un político de la casa, a un político que no va a improvisar.
Los populares dan por cicatrizadas las heridas y no descartan pactos con Vox. Cuca Gamarra, coordinadora general.
Nosotros no admitimos lecciones del Partido Socialista en lo que tiene que ver con pactos y con acuerdos. Estamos hablando de un Partido Socialista que gobierna España con aquellos que dicen que no hay que hacer nada para apoyar al pueblo de Ucrania.
El nuevo presidente del PP será elegido el primer día del Congreso. Su discurso y el del presidente andaluz, Juanma Moreno, cerrarán el cónclave, en el que también participará Pablo Casado y no tendrá ponencias ideológicas. Un día después se celebrará un comité ejecutivo en el que el nuevo líder anunciará su equipo.
Feijóo ha defendido, por cierto, la inocencia de Díaz Ayuso. Dice que no hay indicios de ninguna irregularidad por los contratos, los supuestos contratos de su hermano, pero la oposición madrileña no se da por vencida. Hoy pedía de nuevo una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid y de nuevo ha sido rechazada. Cámara de Vallecas, Pepe Frutos. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ya van tres veces consecutivas. La mesa de la Asamblea, con mayoría del PP, se ha negado también hoy de manera consecutiva a tramitar la propuesta de comisión de investigación sobre contratos de emergencia propuesta conjuntamente por los tres grupos de la izquierda. La propuesta, originada por el contrato relacionado con el hermano de Ayuso, no la califica de nuevo la mesa para que vaya a pleno, amparada en que su objeto, al referirse a los procedimientos contractuales, excede las competencias de la Asamblea. Además, entiende la mesa que el caso estos casos pueden ser tratados en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. Empiezan a llegarnos ya reacciones. La primera, la de Carolina Alonso, de Unidas Podemos, y también la de María Pastor, de Más Madrid. Las escuchamos.
No es de recibo que todas las iniciativas destinadas a esclarecer lo ocurrido reciban palos en las ruedas. Ahora es la Comisión
comisión de investigación. La semana pasada eran las comparecencias que solicité sobre el hermano de Ayuso. Y veremos qué ocurre con nuestra propuesta de auditoría externa.
Una semana más se demuestra que el Partido Popular está más preocupado en que no se conozca la verdad que en evitar que haya corrupción en la Comunidad de Madrid. Está dedicando más esfuerzos a ocultar la verdad que a garantizar que el entorno de la señora Ayuso no se ha enriquecido durante esta crisis.
Estamos a la espera de reacciones de los demás grupos de la Asamblea.
Gracias, Pepe. Analizaremos todo en nuestro espacio habitual de todos los lunes dedicado a la Asamblea de Madrid, donde sí que se ha puesto en marcha esa comisión de investigación. Ha sido en el Ayuntamiento de la capital. Se ha constituido en el día de hoy para investigar el presunto espionaje a Díaz Ayuso. Y finalmente la presidirá el socio de los populares en el gobierno municipal, el concejal de Ciudadanos, Santiago Segura, que ha contado con el apoyo de PSOE y Más Madrid, que obtienen las dos vicepresidencias. Ángel García.
Con acuerdo de última hora, Ciudadanos, Más Madrid y PSOE se reparten la presidencia y las dos vicepresidencias de la comisión. Escuchamos a Rita Maestre, Mar Espinar y Mariano Fuentes.
Todos vamos a tener que comprometernos y va a quedar muy claro quién está del lado de la transparencia y de la búsqueda de la verdad y quién no, en el caso de que no lo haga.
Lo que hacemos es dar un voto de confianza a Ciudadanos para que demuestre hasta dónde quiere llegar.
Es importante que Ciudadanos sentara la presidencia de esta comisión para dar seriedad y para, sobre todo, impedir también que se realice cualquier elemento justiciero.
El movimiento no ha gustado ni a Pedro Fernández de Vox ni a Marta Higueras de Recupera Madrid.
Consenso Progre está en plena forma. Se han repartido una vez más los sillones de la comisión.
Es un paripé. Creemos que la comisión, en fin, debería tener una presidencia que no fuera, desde luego, alguien del gobierno.
Y desde el PP, José Fernández advierte.
Tenemos que hacer que esta comisión de investigación no sea un circo. En ningún caso se tiene que convertir en un juicio sumarísimo.
Será una sesión semanal con 3 comparecencias por día. El objetivo, comprobar si hubo o no espionaje a la presidenta Ayuso con recursos municipales.
Todo esto en un día, lunes 7 de marzo, víspera del 8M, un día de la mujer. El de este año, más dividido que nunca, las asociaciones discrepan de tal manera que este año habrá 2 marchas diferenciadas en la capital. Y sobre esas 2 marchas ha hablado el alcalde José Luis Martínez Almeida, precisamente, que no ve con buenos ojos tampoco esa división en el seno del feminismo. También se ha pronunciado la delegada de gobierno, Mercedes González, aquí en Onda Madrid, en los micrófonos de Madrid Directo.
Porque mañana va a haber 2 manifestaciones del feminismo del 8 de marzo y cada una se reivindicará como la poseedora exclusiva del concepto de feminismo. Y lo que reivindico es que el feminismo no es un concepto exclusivo de nadie, es un concepto que nos concierne a todos.
Y es verdad que las cosas pasan y que nadie puede impedir que un chaval un sábado por la noche con un machete apuñale a otro y desgraciadamente acabe con su vida, pero de verdad que se está haciendo un gran trabajo de prevención. Pero lo que digo siempre, la seguridad son solo las alarmas de lo que está pasando en la sociedad y las bandas son un fenómeno que tiene mucho que ver con la integración social, con los servicios sociales y con el ocio saludable.
Se refería en esas palabras en Madrid Directo la delegada del Gobierno, Mercedes González, a un nuevo fin de semana con sucesos sangrientos relacionados con la guerra entre bandas rivales. La Policía Nacional está investigando el apuñalamiento de un chico de 17 años en el distrito de Usera. Le atacaron media docena de personas, le pincharon muy cerca del corazón, algo que estuvo a punto de costarle la vida. Aún a esta hora no hay detenidos, pero los implicados, apuntan las investigaciones, parecen estar relacionados con la banda de los Trinitarios. Hasta aquí lo más destacado de la crónica general de la actualidad de este lunes 7 de marzo en El Enfoque, en Onda Madrid. Se quedan con El Enfoque del Deporte, se quedan con Nacho Aranda. Un momento.